Auspicia informativo Farco.
¿Sacando fotos con el celu?
No, depositando cheques en el banco.
¿Eh?
Ahora en Banco Credit obtenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credit Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credico. Responde al 0810-888-4500.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la
otras
orden.
Voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Buen comienzo de semana. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes nuestra primera edición de este lunes 5 de diciembre de 2022. La selección descansa tras el triunfo ante Australia y se prepara para buscar la semifinal el viernes contra Países Bajos. Ayer pasaron Francia e Inglaterra, hoy juega Brasil y mañana terminan los octavos de final. Sigue la acción en Qatar 2022. Diego Restucci nos lo cuenta desde Radio Aijuna con el Minuto Mundial de Farco.
Rueda la pelota en Qatar. Y en Farco, estamos manijas por el Mundial.
Manijas por el Mundial.
Yo soy de los que piensan que hay momentos que son únicos y son imborrables.
Lionel Scaloni, director técnico de la Argentina.
Después podemos pensar que, bueno, soñar y pensar que si queda otro partido y otro más y otro más. Pero estos momentos hay que guardarlo en la caja de los recuerdos. El que está en la cancha, que ha tenido la oportunidad de estar, creo que lo tiene que disfrutar porque ese momento después del partido con los jugadores cantando, saltando. Y por momentos la hinchada cantando cuando el partido estaba jugando, apoyando al equipo, que eran momentos difíciles. Yo creo que son momentos imborrables.
Después de la clasificación argentina frente a Australia y la de Países Bajos frente a Estados Unidos durante el sábado, la cosa siguió en el día de ayer. Francia ratificó no solo su buen momento como equipo, sino que también hizo brillar a Mbappé, que metió 2 de los 3 goles con los que los galos derrotaron al debilísimo Polonia por 3-1. Ahora deberán medirse con una efectiva Inglaterra que despachó sin sobresaltos aún en los papeles complejos Senegal, pero que en la cancha fue muy inferior a los británicos. Entonces, Argentina-Países Bajos el viernes, Inglaterra-Francia el sábado, son los primeros cruces confirmados por cuartos de final. Hoy intentarán llegar a esa instancia Japón y Croacia por un lado y Brasil y Corea del Sur por el otro.
Manija por el Mundial.
Vamos ahora a Capilla del Monte porque allí se realizó un mural en recuerdo de la joven víctima de femicidio Cecilia Basaldúa. Nos informa nuestra compañera Violeta Collado desde una radio Muchas Voces.
Buen día para toda la audiencia, compañeras y compañeros del informativo Farco. Desde Capilla del Monte informamos sobre el mural colectivo Cecilia Basaldúa Presente que se instaló en la terminal de ómnibus de esta localidad. En una jornada autogestiva y colaborativa, unas 20 compañeras ceramistas, artistas y voluntarias de Capilla del Monte y localidades vecinas trabajaron este domingo en la instalación del mural mosaico inspirado en una frase escrita por Cecilia Gisela Basaldúa: «Hacer realidad un mundo de amor requiere nunca dejar de soñarlo». Hablamos con Ayelén, participante de la actividad, que contó sobre el significado artístico y político de contarle a los visitantes que en Capilla del Monte ocurren hechos muy graves y que esperan justicia, como el femicidio de Cecilia.
Queríamos visibilizar qué es lo que viene pasando en Capilla del Monte, que si bien Capilla del Monte es un lugar turístico donde mucha gente viene a descansar, también suceden muchas cosas. Cecilia Basaldúa era una viajera que venía recorriendo Latinoamérica, vino aquí a Capilla del Monte a terminar de escribir su libro y ahí fue víctima de un femicidio sin esclarecer, donde el Estado es responsable, donde la policía es responsable. Entonces nos parece que la manera de poder visibilizar todo esto que está pasando es haciendo un mural con una frase que es de su autoría, que nos parece que también está bueno poder recordarla en cada lugar de Capilla se recuerda a Cecilia. Esto fue un hecho de un femicidio que sucedió en este territorio, que no lo tenemos que olvidar y que hacemos esto porque no queremos que vuelva a suceder.
Además, compartimos algunos testimonios anónimos de pasajeros que se encontraron con una primera impresión del mural recién emplazado mientras esperaban su transporte.
Está lindo. Es una iniciativa, todo lo que sea amor vale la pena.
En realidad no venía a la terminal, iba pasando a la plaza. Y me vine para acá para mirar lo que están haciendo, que me parece hermoso porque realmente... escribir mensajes, no sé cómo se llama esa técnica, pero me parece muy lindo y además algo artístico.
Sí, soy de Cruz del Eje, paso por Capilla del Monte, estoy viendo la gente cómo trabaja, un hermoso mural que están haciendo, queda bastante bien, suma a lo hermoso que está quedando todo en Capilla.
Para el informativo Farco, reportó desde Capilla del Monte, una radio, muchas voces.
Vamos ahora a Mendoza, porque allí familias de Las Heras recibieron una amenaza de desalojo a pesar de que el barrio está inscripto en el Registro Nacional de Barrios Populares y por ley no podrían ser desalojados. Nos informa nuestro compañero Pedro Romo desde la radio comunitaria Algarrobal.
Hola Pepe y a la audiencia del informativo Farco. En Mendoza, departamento de Las Heras, puntualmente en el distrito Algarrobal, están ocurriendo intentos de desalojo en el barrio Luz y Fuerza y alrededores. Los vecinos nos cuentan que les llegó una notificación exigiéndoles el desalojo y una suma importante de dinero, y los vecinos denuncian que tienen papel de compraventa con el dueño anterior, que vendió todo a un nuevo dueño, que es el que denuncia a la familia. En este conflicto se hizo presente un diputado provincial. Él nos explica que estos barrios pertenecen al RENAVAP, Registro Nacional de Barrios Populares, por el cual no podrán ser desalojados.
Mi nombre es José Luis Ramón. Soy abogado, diputado de la provincia de Mendoza, a la margen de la Ruta 28 en el Algarrobal, el barrio Luz y Fuerza. En ese barrio, esos viejos dueños, desconociendo la existencia de la nueva ley que rige en la Argentina de los barrios del RENAVAP, está intentando sacar, desalojar a muchas familias, haciéndoles pensar que están viviendo de manera irregular en esos lugares. Bueno, yo les quiero decir algo. A todas las familias que viven en los polígonos del RENAVAP, ninguna persona, ningún municipio, hablo del municipio específico, de Las Heras, la Unión Vecinal o un privado, puede violentar la casa de ustedes para desalojarlo. Los desalojos en los barrios del RENAVAP están prohibidos y están prorrogados los juicios que hubiere pendiente por los próximos 10 años.
Tenemos la palabra de una vecina que nos explica lo que está pasando.
Soy Graciela Reichenbar, propietaria de un inmueble acá en la calle La Valle del Algarrobal de abajo. Nos llegó una notificación donde nos querían desalojar y nos han demandado para abandonar la vivienda y pagar $1,000,000 al supuesto nuevo dueño. Nosotros estos terrenos los compramos en el 2003, más allá que hace 35 años que estamos viviendo acá. En el 2003 nosotros compramos una parte del terreno al señor Ceja José, quien en el 2006 vuelve a vender el mismo terreno al señor Mamaní, quien es el que ahora nos está demandando. Somos más de 40 familias que estamos atravesando por esta situación. Nos tratan de usurpadores, donde no lo somos, ¿sí? Porque nosotros compramos en buena ley nuestros terrenos, lo pagamos.
Informó Pedro Romo, Radio Comunitaria Algarrobal 106.3 para Farco.
Encontrenos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina.
Vamos ahora a Corrientes, porque en la ciudad de Goya se realizó por primera vez la Marcha del Orgullo. Nos informa nuestra compañera Cintia Coria desde FM La Chicharra.
Se realizó la primera Marcha del Orgullo en la ciudad de Goya, Corrientes, bajo la consigna "La deuda es con nosotros". Reclamaron la ley integral trans y ordenanza antidiscriminación. Un evento que se hizo posible gracias a la iniciativa de las organizaciones sociales de la ciudad y de Corrientes Capital. Tras varios meses de trabajo, pudo llevarse a cabo. Nos cuenta más sobre lo sucedido Lourdes Molina, integrante del movimiento Evita.
Hola, mi nombre es Lourdes Molina, formo parte del movimiento Evita, en donde hay diferentes
tenés espacios de militancia, como son las secretarías y los frentes, en donde el Frente de Igualdad fue quien formó parte de la mesa organizativa de la primer marcha del orgullo LGTBIQ+. Tras varios meses de organización, la marcha tuvo una recorrida que comenzó en Plaza San Martín hasta la Plaza Mitre, que sería la Plaza Central, en donde se encontraba el escenario y se llevó a cabo un acto principal con artistas, lectura del documento y entrega del reconocimiento, en donde se declara de interés municipal la marcha, que pudo ser posible gracias a los concejales del bloque del Frente de Todos. Fue un evento histórico que superó mis expectativas. El acompañamiento de los ciudadanos de todas las edades fue bien recibido, convirtiéndose en una celebración por la igualdad. Que todo esto pudo ser posible gracias a los que conformaron la mesa organizativa compuesta por diferentes orgas y autoconvocados.
También compartimos el testimonio de un participante de la marcha.
Me llamo Leonardo, tengo 29 años. Bueno, la verdad fue algo muy lindo, una experiencia muy linda que se pueda vivir acá porque fue mágico. Jamás creí que se podría llegar a organizar algo así en esta ciudad, ya que es bastante conservadora todavía. Y para mí fue, o sea, para la mayoría, un paso muy importante, ya que hicimos visible lo que muchas veces no lo tapan, no lo dejan ser, y tanto en las familias, en las escuelas, en los distintos lugares de esta ciudad, tachan, califican y repudian al colectivo LGTB, Q+, y fue algo muy lindo, fue estar ahí con todos, saltando, gritando y cantando por los derechos, porque somos seres humanos al fin y al cabo, somos iguales a todos.
Informó para Farco, Cintia Coria, de FM La Chicharra, Goya Corrientes.
Y ahora vamos a La Plata porque allí se realizó el acto por los 46 años del ataque de la dictadura en el que fue robada la niña Clara Anaí. Nos informa nuestro compañero Brandon Escobar desde FM Raíces Rock.
Buenos días, oyentes del informativo Farco. 46 años de lucha. El sábado 3 de diciembre se llevó a cabo el homenaje a 46 años del ataque a la casa Mariana Iturbe, ubicada en 30 entre 55 y 56. El 24 de noviembre de 1976, la casa fue atacada por fuerzas conjuntas de la dictadura cívico-militar. Asesinaron a Diana Terugui, Roberto César Porfirio, Daniel Mendiburu, Juan Carlos Peiriz, Alberto Oscar Bocio y robaron a Clara Anaí Mariani. Su papá, Daniel Mariani, fue asesinado el 1 de agosto de 1977. Marco Terugui, integrante de la asociación Anaí, estuvo presente en el homenaje y remarcó la importancia que tienen esos espacios para mantener viva la lucha.
Entonces, mi historia es a su vez una historia de muchas personas y me alegra y me orgullece que así sea, que seamos parte de una memoria multitudinaria.
En el homenaje también estuvieron presentes Rosa Bru, Sandra Raggio y el equipo de guías de la casa. La casa Mariana Iturbe, más conocida como la Casa de los Conejos, es un espacio de memoria que conserva tal cual la estructura de esa época. La idea es resignificar ese espacio para que los visitantes reconozcan la historia. Terugui expresó su alegría por el homenaje y la reivindicación que tienen los espacios de memoria.
Con mucha militancia, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, y hace que en el caso argentino la memoria y lo que se ha logrado construir tenga realmente una potencia hacia el futuro muy importante.
Para el Noticiero Federal, informó Brandon Escobar, FM Raíces Rock.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Dian Funes, perla del norte cordobés, se escucha el informativo Farco por Radio Pueblo.
Por Dian Funes la encontré, entonada por un grillo cantor. A lo lejos la acompañaba, repiqueteando un coche motor.
Música.
Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de este lunes 5 de diciembre de 2022. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco. Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil. Banco Nación.
Tenemos un contrato con cada argentina y argentino, iniciando y continuando proyectos para generar desarrollo en nuestro país, brindar seguridad y potenciar nuestra diversidad cultural. Firmamos actas de compromiso con las prioridades de cada provincia. Hoy te queremos mostrar los proyectos finalizados y los que aún están en ejecución. Conoce más acerca de nuestros compromisos en argentina.gov.ar/compromiso federal. Lo dijimos, lo hicimos. Compromiso Federal. Argentina Presidencia.
Auspicia Informativo Farco.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad, una oportunidad auténtica. San Juan.
Acceder a Internet es desarrollo, educación, salud, trabajo y entretenimiento. Es por eso que estamos construyendo redes de fibra óptica en 22 localidades de nuestra provincia. Ahora te vas a poder conectar de manera más estable, sin cortes y a altas velocidades. Ministerio de Conectividad y Modernización. La Pampa. Gobierno en acción.
Tenemos un contrato con cada argentina y argentino, iniciando y continuando proyectos para generar desarrollo en nuestro país, brindar seguridad y potenciar nuestra diversidad cultural. Firmamos actas de compromiso con las prioridades de cada provincia. Hoy te queremos mostrar los proyectos finalizados y los que aún están en ejecución. Conoce más acerca de nuestros compromisos en argentina.gov.ar/compromiso federal. Lo dijimos, lo hicimos. Compromiso Federal. Argentina Presidencia.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta, esta la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez, les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país, la segunda edición de hoy lunes 5 de diciembre de 2022. El ex juez Carlos Rosansky opinó que el chat entre jueces federales, ejecutivos del grupo Clarín y funcionarios porteños demuestra que hay una gran organización criminal. El chat, hecho público por el portal El Cohete a la Luna, muestra cómo los jueces federales Julián Ercolini, Carlos Maíquez, Pablo Caiciales y Pablo Iadarola, el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, uno de los dueños del grupo Clarín, Jorge Rendo, el abogado del grupo, Pablo Casey, y ex agentes de inteligencia, arreglan cómo conseguir facturas truchas y hacer otros arreglos para encubrir que todos viajaron al complejo de Joe Lewis, en Lago Escondido, invitados y pagados por Clarín. En los diálogos buscan además mover contactos en otros medios y realizar aprietes para que el tema no tenga difusión. En declaraciones a Radio Aijuna, el ex juez Rosansky lamentó que no se esté investigando a esta organización criminal.
Y esta gente es un grupo criminal, es una organización criminal muy grande, mucho mayor que ese pequeño grupo que conocemos. Una parte de esa organización viajó al Lago Escondido y lo más grave de todo es en la composición del grupo. Estamos hablando de un juez de la Casación Federal, la Casación Federal es el tribunal penal más importante del país. Su hijo, Juan Bautista Maíquez, que es el jefe de los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, Ministerio Público de CABA, el ministro del jefe de ejecutivo de CABA, de la RETA, que es Marcelo D'Alessandro, y bueno, y otros integrantes, otros jueces federales, empresarios, ex agentes de inteligencia. Ese grupo, que como vos dijiste, es claramente Lawfare, forman parte de una organización criminal que hasta ahora no se le está dando importancia ni investigando siquiera.
El ex juez Rosansky afirmó que el gobierno y el Congreso no están dando una respuesta institucional adecuada frente a estos hechos.
Es evidente que hasta ahora no se ha elaborado alguna forma de respuesta que frene esta vorágine golpista. El atentado a Cristina es parte de ese mismo plan, y como todo plan criminal de envergadura requiere una respuesta adecuada, que no se está dando, insisto. Uh-huh. Institucionalmente no están teniendo la respuesta adecuada, precisamente porque, entre otras cosas, el Poder Judicial está infiltrado por la propia organización criminal. Hay que, insisto, mirar más en perspectiva. Acá la responsabilidad política, la primera responsabilidad política, la tiene el presidente de la Nación y el Congreso de la Nación. Todo el Estado argentino tiene una cantidad de recursos y resortes para enfrentar situaciones como esta. No lo están haciendo, y bueno, en la medida en que no tomen la decisión política de enfrentarlo, vamos a estar cada vez peor.
Declaraciones a Radio Aijuna del ex juez federal Carlos Rosansky. Finalizó en Rosario la peregrinación Ni un pibe menos por la droga. Fue este domingo frente al Monumento Nacional a la Bandera, luego de recorrer distintos puntos del país. En el acto de cierre, el padre Pepe Di Paola expresó que es fundamental apostar a la comunidad organizada frente al individualismo.
Un joven en una comunidad organizada se puede recuperar en la comunidad. La comunidad sirve para que podamos vivir plenamente la vida. La comunidad sirve para que un joven pueda recuperarse de las drogas. Y esa es la tarea de todos los barrios en donde estamos. Armar o rearmar aquel programa y proyecto que distinguió a la Argentina, que es la comunidad organizada. Ese punto para nosotros es fundamental. Frente al individualismo, proponemos la comunidad organizada. Y en esta misión y en este camino que venimos recorriendo, lo hacemos junto a otras organizaciones, organizaciones sociales que también trabajan en el territorio y que comparten esta mirada, organizaciones con las que caminamos por Ni un pibe menos por la droga.
El padre Pepe Di Paola en el cierre de la peregrinación Ni un pibe menos por la droga en Rosario, en la cobertura de Radio La Milagrosa.
Seguinos en Twitter, @FarcoArgentina.
Vamos ahora al Gran Buenos Aires, porque allí fue señalizado como sitio de memoria el cementerio de Gran Burg. Nos informa nuestra compañera Camila Belizán desde la FM Tincunaco.
Saludos a la audiencia de Farco. Continúa la política pública de señalización de espacios de memoria en el conurbano bonaerense. En el noroeste del conurbano de Buenos Aires se realizó la señalización como sitio de memoria del cementerio de la localidad de Gran Burg, en el partido de Malvinas Argentinas. Tras la pandemia, los organismos de derechos humanos retomaron este tipo de políticas que van en pos de la memoria colectiva. Las señalizaciones de cementerios, además, permiten realizar identificaciones de desaparecidos que fueron enterrados como NN. Lorena Batistiol, directora nacional de Sitios y Espacios de Memoria, se refirió al significado de esta señalización.
Y este pedido para señalizar el cementerio está acá en la dirección de hace más de 10 años. Por lo tanto, eso creo que es el doble de satisfacción, porque además de reconocer el reclamo de los familiares de las víctimas, se reconoce que acá también se toman en cuenta estos pedidos para poder llevarlos adelante y ya que no dejen de ser un reclamo, sino que sean una realidad.
La Dirección Nacional de Sitios y Espacios de Memoria se encuentra trabajando en conjunto con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, con la Dirección de Derechos Humanos del municipio de Malvinas y organismos de derechos humanos de la región de cara a esta señalización de espacios. Batistiol se refirió además a la cantidad de desaparecidos que se conmemoran en la nueva señalización.
Acá en el Archivo Nacional de la Memoria tenemos el registro de 9 identificaciones y es lo que va a decir el cartel. Uh-huh. Por supuesto que si en unos años, a partir de más investigaciones, esto se va ampliando, iremos cambiando también el texto del cartel, se irá renovando, pero siempre nos basamos sobre lo que está acreditado. Claro. Sí sabemos que hay como distintos números que se plantean a nivel territorio de lo que fue ese cementerio, pero bueno, hoy en día esto es lo que tenemos.
Esta política pública nacional de memoria, verdad y justicia continúa realizándose en los ingresos de los cuarteles, comisarías y todo lugar en el que se haya cometido o planificado crímenes de lesa humanidad. Reportó para el informativo de Farco Camila Belizán desde FM Tincunaco.
Vamos ahora a Río Tercero porque allí no se pierde la esperanza de lograr la universidad propia. En declaraciones a Mestiza Rock, la diputada Gabriela Brauer de Conin justificó a su bloque, mientras que su par, Gabriela Esteves, criticó la violencia opositora. Todo esto por lo ocurrido la semana pasada en la Cámara de Diputados. Nos informa nuestro compañero Fabián Menichetti desde Mestiza Rock.
¿Qué tal, compañeras y compañeros de Farco? Repercusiones en Río Tercero tras la frustrada sesión de la pasada semana en diputados. Se preveía que entre los proyectos por las diferentes universidades a aprobarse estaba la de la ciudad, que se viene solicitando como una reparación del Estado Nacional por el atentado de 1995. Hay dos proyectos que terminaron por unificarse, uno de la diputada Gabriela Brower de Conin, oriunda de Río Tercero y del Bloque Evolución, y otro de la diputada Gabriela Esteves del Frente de Todos. La sesión se convirtió en un tumulto. Brower de Conin señaló:
hoy la forma, regularidad de las violaciones a los reglamentos, y en un momento ante esa situación de caos terrible, pidieron no solamente el bloque Juntos por el Cambio, sino también el interbloque federal, y no sé si hubo otros diputados más, porque la verdad es que de todo lo que pasó, me estoy enterando de algunas cosas ahora, porque ahí, ¿cómo habrá sido el caos, el griterío? Era muy difícil entender lo que estaba pasando. Defender una universidad en esas circunstancias iba a ser una situación muy fea, en donde no se iba a poder hacer, iba una situación histórica, un momento histórico que nosotros podríamos tener. Todo se vio opacado. ¿Sabes por qué? Todo tuvo su origen por todo lo que pasó con el Consejo de la Magistratura. Surge todo el conflicto y que se trasladó, por supuesto, a esta sesión también. Vamos a ir adelante, yo sé que las universidades tienen consenso y que vamos a poder tenerla en Río Tercero. Sé que se va a tratar en la próxima sesión.
Por su parte, Gabriela Esteves señalaba:
muchísima violencia contra la presidenta de la Cámara y Mario Negri, el director de orquesta de todo lo que estaba sucediendo ahí adentro, que era verdaderamente bochornoso, y sobre todo, que me parece que es algo que desde Córdoba nosotros lo tenemos que puntualizar mucho, no cumpliendo con el mandato del pueblo de la provincia de Córdoba, porque la verdad es que los cordobeses y las cordobesas estábamos esperando que se debatiera la ley de creación de la Universidad Nacional de Río Tercero, porque además forma parte de un acto de reparación muy esperado por la comunidad. Nosotros vamos a intentar, por supuesto, volver a sesionar porque nosotros queremos generar respuestas a lo que la gente está esperando. Digo, estas 8 universidades que se tenían que crear. Así.
Desde Mestiza Rock, para el informativo Farco, reportó Fabián Menichetti.
Sigue la acción en Qatar 2022, avanzan los octavos de final, hoy juega Brasil y Scaloni piensa en el equipo para el viernes. Nos lo cuenta nuestro compañero Iván Alday desde Aire Libre Radio Comunitaria.
Rueda la pelota en Qatar y en Farco estamos manijas por el Mundial. Manijas por el
Mundial. Scaloni piensa en los 11 para el viernes, analizará la evolución de Papu Gómez y si Di María está para volver a la titularidad. El Fideo es el único argentino que entrenó para volver a estar entre el 11 titular en el día libre de la selección. Repasamos el historial. Argentina y Países Bajos se enfrentaron 9 oportunidades. El único enfrentamiento que ganó el albiceleste fue en el Mundial 1978 por 3-1. Luego, 4 empates y 4 derrotas. Lo que viene en la agenda de hoy mundialista por octavo de final, los sorprendentes japoneses se miden ante los subcampeones del mundo desde el mediodía, Japón y Croacia, al cierre del informativo Farco. Y desde las 16, Brasil se enfrentará a Corea del Sur con la vuelta de Neymar y sin Gabriel Jesús por lesión.
Manija por el Mundial.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, el informativo Farco se escucha por Radio Gráfica, FM 89.3.
Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por este lunes 5 de diciembre de 2022. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos mañana, que tengan buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil.
Banco Nación.
Este año, el Banco Provincia cumple 200 años y lo vamos a festejar con una flor de torta.
Música con tono productivo, por favor.
Es una torta hecha con miles de kilos de harina, con miles de litros de leche, con miles de huevos, con miles de kilos de miel, con miles de kilos de manteca, con miles de kilos de dulce de leche.
¡Va acá de nuevo!
Y con miles de kilos de chocolate, para que hayan miles de porciones de torta, para que miles puedan probarla y celebrar con nosotros. Cumplimos 200 años y lo celebramos de la única manera que sabemos, produciendo.
Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredico.com. Otra vez de Credico responde al 0800 888 4500.